hostia, el trabajo que hacen desde Dot Nation es increíble. Yo siempre les sigo y me encanta que estén realmente trayendo todo ese contenido y ese conocimiento a los niños, y creo que es súper necesario. Yo siempre lo he dicho, y el primer Netminder que yo monté, lo monté con mi hijo.
Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a BitCorner Podcast. No sé si recuerdan que hace 2 semanas vino Scott de Bitax, y vino por un motivo muy específico. Quería que este episodio fuera un complemento sobre todo lo que están haciendo Node Nation, porque los niños están aprendiendo en las escuelas públicas sobre toda la parte técnica de Bitcoin, pero además están aprendiendo sobre minería. Entonces están aprendiendo sobre cómo utilizar Bitax, cómo montarlos. También están viendo cómo montar nodos. Pero no solo usan Bitax, o sea, usan muchas cosas, no solo llevan un proyecto. Y otra de las cosas que utilizan son Netminders, o también están utilizando, ¿cómo se llama? En la parte de los nodos están usando Starknines y también Umbral. Entonces, están diversificando en otras cosas. Entonces, yo estaba hablando con Oscar de Node Nation y decía, él me estaba ayudando a preparar este episodio, porque le dije, ¿sabes? Quiero hacer un episodio de minería porque la última vez que hablé sobre minería de parte tan técnica en español, vino Kenobi. Y fue una clase magistral por su parte, fue increíble. Pero le dije, ¿sabes? No quiero solapar y no quiero hacerlo redundante, porque al final cualquiera puede investigar sobre la parte técnica de minería. Y si lo ven los niños, pues sería un poco redundante que vean lo mismo que ya están aprendiendo, ¿no? No solo los niños, pues si viene cualquier persona y ve este episodio, no quiero que hagan la parte técnica. Yo sé que son capaces de buscar la parte técnica. Entonces, filtré muchas cosas. Al final me he quedado con 21 preguntas exactas, coincidentemente, sin prepararlo. Y bueno, de eso vamos a hablar. Entonces, yo dije, ¿cómo puedo hacer esto de preguntar sobre estas cosas que están haciendo? Y dije, bueno, la mejor forma es de ir a la fuente, ¿no? Entonces, porque dije, bueno, pues voy a invitar a BitMaker. Y aquí está, así que bienvenido.
Pues oye, muchísimas gracias por invitarme. Y, hostia, el trabajo que hacen desde Dot Nation es increíble. Yo siempre les sigo y me encanta que estén realmente trayendo todo ese contenido y ese conocimiento a los niños, y creo que es súper necesario. Yo siempre lo he dicho, y el primer Netminder que yo monté, lo monté con mi hijo. Y también fue una experiencia de aprendizaje. Lógicamente, ha habido un proceso previo de preparación y diseño, ¿no? Pero la gracia que yo tenía con él era que aprendiera de electrónica y que lo hiciera, pues, con un toque de Bitcoin, ¿no? Y ese
era... ¿Y cuántos años tiene?
Él tiene ahora 9 años. Lo hizo con, bueno, el año pasado con 8.
Ah, buenísimo. Wow, súper temprano. Te pregunto porque yo tengo un sobrino que tiene 5. Así que estoy más o menos pensando en qué momento.
Además, él tiene una versión personalizada con Pikachu y cosillas así.
¡No! ¡Qué buenísimo! Claro,
eso les llama todavía más la atención. Y luego entender... ¿Sabes?
Sí, no, te iba a decir que me sorprende cómo ha trascendido lo de...
No, es increíble. Sobre todo es importante que bueno, los que de alguna forma llegamos a esto, entonces vemos lo que hay detrás, más allá de lo que... La parte especulativa que pueda haber detrás de todo el movimiento cripto en general, y entiende o percibe Bitcoin de otra manera. Esto escapa realmente a nosotros y hay que llevarlo a todas las edades para que esto lo entiendan desde la base.
Mira, a mí siempre me gusta comenzar el podcast de una forma en que las personas, si es por primera vez que están escuchando, ya sea el podcast o pues por primera vez escuchan tu nombre, si puedes compartir un poco sobre tu experiencia profesional. Y también quiero preguntarte, ¿cuándo entendiste por primera vez el valor de Bitcoin? O sea, no el monetario, sino que cuál fue como, en inglés es como tu aha moment. Bueno, entonces sería como tu momento huracán, ¿no? ¿Cuándo realmente comprendiste Bitcoin?
Muy, muy buena pregunta. Yo me llamo, soy Bitmaker. Realmente llevo este seudónimo porque empecé un canal de YouTube hace aproximadamente 2 años. Y todo fue porque estaba más interesado pues por las criptomonedas en general, ¿vale? En ese momento, bueno, hace más años que eso, pero no entendía todavía Bitcoin en ese momento. Y mi intención era llevar quizás el mundo de la electrónica a distintos proyectos vinculados a criptomonedas. Bitmaker nació cuando yo reconocí en mí mismo pues que lo que estaba alrededor de Bitcoin no tenía sentido y que lo único que importaba era aprender. Y fue cuando realmente yo leí un libro que hablaba sobre la importancia del tiempo y el esfuerzo que tú haces en tu día a día y por el cual eres recompensado en una moneda llamada fiat, que pues, en mi caso son euros, el cual tú estás invirtiendo tu tiempo, que tu tiempo es finito, en una moneda que es completamente infinita, que es el euro en mi caso. Entonces, este libro no te hablaba de Bitcoin directamente, pero te hablaba de Bitcoin, ¿vale? Y te lo decía porque justamente eso, disfrutando de un tiempo que es completamente finito, que a partir de los 60 años quizás ya no podrás hacer lo mismo que estás haciendo en tu día a día, y al fin y al cabo has estado trabajando para otro y por otro en una moneda que al fin y al cabo pues no te ha permitido a ti salvaguardar tu valor y luego, evidentemente, tener pues unas libertades que ahora mismo pues puedes disfrutar. Y eso a mí realmente me abrió mucho la mente, y directamente cuando mi canal se llamaba Crypto Pasivo, pasó directamente a llamarse Bitmaker. Realmente la transición fue muy rápida porque yo tampoco en ese momento había casi empezado todo, y yo estaba más apasionada por entender Bitcoin, cómo funcionaba, cuando entendí la parte más moral. Y entonces realmente lo que quise es traer la electrónica otra vez a mi vida, porque yo llevaba 15 años dedicados al sector de la electrónica. Desde hacía mucho tiempo había construido distintos tipos de productos electrónicos, siempre enfocados al mundo de la logística, pero no había tenido la posibilidad de volver a ese terreno, porque supongo que cuando creces ya también en tu puesto laboral empiezas a coger una carga más administrativa y otro tipo de trabajo, y se pierde la esencia de lo que habías empezado, que es lógico, ¿no? Pero a veces también interesa, a mí personalmente me interesaba volver. Y fue en ese descubrimiento de Bitcoin, en esa apertura de la mente de decir, es que tengo que entender, tengo que aprender más sobre Bitcoin, leer distintos libros, y entonces pues empezar a desarrollar pequeñas cosillas que justamente, mi objetivo era propiamente llevarlo en un vídeo, que ese vídeo transmitiera a la gente pues interés y que a su vez me permitiera a mí aprender más durante el desarrollo de esos pequeños proyectos que iba haciendo. Y eso es lo que sucedió. Bueno, al cabo de este tiempo han ido pasando muchas cosas en estos 2 años realmente muy rápidas, y una de ellas es el Nerdminer, por el que quizás estamos ahora hablando. Y bueno, nada más.
Ok. Sí, ¿sabes? Una cosa que me llama la atención siempre cuando se habla de Bitcoin, y no, lo he notado mucho, porque yo también empecé en el lado cripto e inclusive iba a eventos y cosas así, que siempre que se habla de Bitcoin, casi siempre, me atrevería a decir un 90%, uno, nunca se habla del precio, lo cual es bastante interesante, y dos, se habla sobre la parte humana. Eso me ha quedado siempre claro, siempre se habla sobre... Y creo que es como lo más importante, ¿no? Y en cambio cuando es con cripto es como futuras promesas sobre cosas que van a hacer y cómo invertir capital, ¿no? Esa es una gran diferencia.
La libertad que te da tenerlo, pues es mucho más que el precio que tenga.
Sí, y estaba pensando, quizás para las personas que no han tocado, porque pueden haber bitcoiners, pueden haber personas que están escuchando por primera vez. Por ejemplo, en mi caso personal, yo sé bastante de Bitcoin, pero obviamente lo que sé es poco. ¿sabes? Creo que es la gran historia que tenemos todos los que hemos estudiado Bitcoin. Sabemos bastante, pero aún así sabemos pocos, porque siempre se abren otras madrigueras, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que sé 1% de todo lo que sé. Y dentro de esas madrigueras es la minería, que es otra cosa de la que estaba aprendiendo hace poco, porque de hecho, bueno, adquirí un Bitax, ¿no? Y porque quería ver cómo funcionaba. O sea, había escuchado, había visto videos, me había contado lo de Node Nation, había visto videos tuyos, de Scott también, pero dije, no es lo mismo tenerlo en mano, probarlo, testarlo. Y realmente eso me abrió la mente para empezar a investigar más, ¿no?
Claro, Te explota la cara.
Sí, entonces mi pregunta es que si puedes explicar la minería de Bitcoin en términos bastante simples para las personas que por primera vez están escuchando y por qué es fundamental en la red de Bitcoin.
Claro, veamos. Lo mismo lo conté. ¿Sabes qué pasa? Que a veces puedes llegar a ser demasiado técnico y tienes que bajarlo todo lo que puedas, ¿no? Pero hay una forma muy bonita de explicar esto y en realidad cuando tú estás minando, estás intercambiando una energía, ¿vale? Que es finita, porque nosotros somos capaces de generar una cantidad finita de energía en la Tierra, ¿no? La estás intercambiando por un bien digital, vamos a decirlo, que también es finito, que es Bitcoin. Y entre medio, en ese proceso, que le llamamos minar, ¿vale? Realmente hay una máquina, que esa máquina es como una especie de lavadora, que lo que hace es como convertir pues, esa energía, vamos a llamarla así, que es finita, en un bien digital que es finito. El proceso realmente, ¿vale?, implica pues una serie de cosas que están vinculadas a lo que es Bitcoin y su blockchain, pero que al fin y al cabo se traduce en generar una cantidad de cómputos necesarios completamente aleatorios para intentar encontrar una solución matemática que cumpla unas características concretas. En el momento en que se cumplen esas características completas, uno de los participantes en este, vamos a llamarle juego, es el que recibe una recompensa. Y esa recompensa incluye pues, una cantidad de Bitcoin que se da cada 10 minutos y además unas fees, que son pues, las comisiones de cada una de las transacciones que se acumulan dentro del bloque que se está usando para poder hacer esos cálculos, forman parte de la recompensa. Entonces tú te llevas pues esa cantidad de Bitcoin, que son ahora mismo 3,125 Bitcoins, y además pues las fees que hay adentro de ese bloque. El resumen podríamos decir que es este. Convertir energía que es finita a un bien digital finito, que para nosotros es Bitcoin, y haciéndolo pues a través de unos cálculos matemáticos, que esos cálculos matemáticos se producen pues en millones de hashes cada segundo hasta intentar encontrar esa solución. Y lo más bonito de todo esto es que es completamente aleatorio, es decir, no puedes hacer ningún tipo de hack, vamos a decir, para intentar conseguir ese resultado óptimo cada 10 minutos. Es completamente aleatorio. Y esa es la bondad que tiene la minería, y es que tú no la puedes realmente copiar o puedes intentar hackear de ninguna otra manera. Necesitas realmente poder de cómputo. Poder de cómputo puede ser caro porque necesitas unas máquinas. Tú no puedes meter en el mundo todas las máquinas que quieras para intentar hackear eso. Porque necesitas dos cosas. Las máquinas y además un bien que es finito, que está en el mundo físico, que es la energía. De alguna manera te he contado las bondades y que algunos pueden decir que son y también los problemas que puede tener Bitcoin, ¿no? Para mí esa es una bondad, ¿vale? Estás utilizando algo que es finito en el mundo, que es la energía, para convertirlo a un bien digital que es Bitcoin.
Sí, sabes que me estaba acordando que me taguearon en LinkedIn, en un debate que estaban teniendo sobre Bitcoin. Al parecer alguien le preguntó a otra persona como, ¿por qué no ha llegado a pensar que Bitcoin puede llegar a ser una burbuja? Y bueno, taguearon a varias personas como para que hicieran un debate y me pidieron la opinión. Y una de esas cosas era como, porque vi muchas cosas, muchas respuestas en el plan de, mira que abarca todas las propiedades del dinero, es finito, todo esto, ¿no? Lo que sabemos. Pero hay una cosa que me pareció bastante clave que no le estaban explicando y era de que, porque al final, una de las cosas que las personas piensan es de que como no lo ves, entonces es imaginario, entonces no existe, o entonces es cualquier cosa, ¿no? Pero es lo mismo, es la misma cosa del aire, o sea, no ves el aire, pero el aire existe, estás respirando, si no estás muerto. Entonces, yo usé una analogía similar, o sea, mi respuesta fue como, quise complementarlo con las otras respuestas y era como, mira, lo único que Bitcoin, de todos los activos que existen en el mundo, el único que realmente es finito y nos conecta con el mundo real es Bitcoin. Y es a través de la energía, ¿no? Y es porque lo que estás diciendo, que hace un trabajo que es aleatorio a través de la minería, y esto lo hace a través de la energía. Este trabajo que hace a través de la energía es lo que conecta el ciberespacio con el mundo físico.
Exactamente.
Y luego trata como el otro tema de la fiat, ¿no? Y por qué se parecen las criptos con la fiat, de que cualquiera puede imprimirlo, no sé qué.
Depende de quién tenga el poder. Lo bonito de la minería es justamente lo que tú estás diciendo. Sí que es cierto que necesitas una capacidad económica para poder ponerte a minar, o vamos a decir, a poder usar una máquina. Eso es cierto. Pero tú no puedes ser eficiente haciendo ese trabajo si tú no tienes acceso al recurso natural que es necesario para hacer esa operación. Y ahí viene la parte realmente bonita, ¿no? De que realmente eso es algo que está muy vinculado al mundo físico, más de lo que muchas veces nos parece.
Sí.
¿Y cómo ves la...? Es una máquina en tu casa, ¿eh? Eso lo ves el primer día, porque dices, menudo gasto. Entonces, ese es el punto, ¿vale? Que realmente no es fácil, no es accesible. Bueno, accesible es, porque ahora es más accesible que antes, pero que no es tan fácil manipular.
Sí. Sí. Y te voy a preguntar, ¿cómo ves la evolución de la minería de Bitcoin? O sea, desde las CPUs hasta las ASICs. ¿Y en dónde encaja Netminer en esta línea de tiempo?
Bueno, yo creo que el Netminer realmente encaja en esta línea de tiempo casi al principio de Bitcoin.
Al final. Ah, mira.
No, pero ¿por qué te lo digo? Porque hay que dejar muy claro, o sea, el Netminer, ¿qué es? Es un proyecto para aprender en minería de Bitcoin, o sea, para aprender en Bitcoin y en la parte de minería. Netminer aparece como un gadget que te lo puedes crear en tu casa, que tú te puedes comprar una placa electrónica de, no sé, de 15 euros o de incluso 3 euros, ¿vale? Tenerla en tu casa, ponerla a cargarle un firmware a través de una página web, como hacen Node Nation, los chicos que están estudiando, utilizan un SP32, que es una de estas, y luego pues hay otras versiones con una pantallita que te da más información. Y lo que te permite experimentar es el poner en tu casa una máquina que está haciendo un trabajo, ¿vale? Y ese trabajo que está haciendo lo está haciendo el Netminer con la CPU de su procesador. Lógicamente, la CPU del procesador que utiliza esto es muy pobre, es muy, muy triste. No es ni una CPU de un ordenador, no es ni una CPU de una FPGA, es algo realmente muy básico. Es algo que se utiliza pues para, bueno, microcontroles, se le llama microcontrolador, básicamente porque puedes hacer tus propios proyectitos de esta forma. Pero esto acerca a Bitcoin, al mundo de los makers y de los que son capaces de hacer y construir cosas en su casa. Y realmente apareció así Bitcoin, el Netminer apareció porque hay un chico en Italia que se llama Valerio Vaccaro, ¿sí? Que hizo pues un minero que se llama Han, que es Han Solo Miner, le llama él, y puso un código. Exacto. Yo lo vi y realmente me pareció interesante. Entonces lo que hice es hacer una reconversión pues con una interface más bonita, cambié cosas en el código y yo publiqué que había esta versión del minero y la gente pues se lo empezó a montar en su casa. Y esto fue escalando hasta el punto en que realmente vimos que había pues como muy engagement con la gente que quería realmente montarse eso en casa para experimentarlo. Y claro, lógicamente, como cada hash cuenta, porque realmente cada hash es posible que que genere la solución válida para realmente poder minar el bloque entero, el Netminer lo está haciendo un trabajo que es real y que funciona. De hecho, nosotros hemos hecho pruebas en testnet y hemos sido capaces de minar bloques en testnet con un Netminer. Tenemos un pool de minería que sirve para esto, para experimentar directamente en testnet y puedes minar. Entonces, cuando realmente empezó la minería, empezó así. Empezó en un sentido en que Satoshi Nakamoto hizo que todo fuera open source y creó su propio minero, que podías utilizarlo a través de un ordenador básico con la CPU, y utilizabas la CPU para generar esos hashes, utilizando el algoritmo del SHA-256, para generar esos hashes que dieran pues la respuesta válida a la dificultad que había en ese momento de la red. Lógicamente, se añadieron participantes, algunos de ellos ya empezaron a buscar metodologías para ir más rápido. Se empezó con las tarjetas gráficas, es decir, yo que tengo un ordenador y tengo el mismo código, utilizo pues, una tarjeta gráfica para que haga los cómputos del cálculo de minería mucho más rápido. Entonces, soy más eficiente, soy más rápido, tengo más posibilidades de que me toque el bloque. Y luego pasó lo mismo, pero con los ASICs, con las FPGAs, que las FPGAs son básicamente como una especie de chip que tú lo puedes programar internamente para que haga con puertas lógicas lo que tú deseas que haga. Por ejemplo, una función matemática para pues, cálculos, por ejemplo, se utiliza mucho, por ejemplo, en lectura de cámaras de matrículas, en sistemas LPR y ANPR, porque hacen el tratamiento de vídeo con muchos cálculos, etcétera. Estos chips son completamente programables a nivel de puertas lógicas, es decir, que realmente a muy bajo nivel tú los puedes programar y por ello, pues, metiendo una CPU o el core de una CPU o directamente el algoritmo SHA-256 ahí dentro, pues, haces que vaya muy rápido. Hay que tener en cuenta que en el momento en que pasamos de las GPUs a las FPGAs, ¿vale? En ese momento ya empezaba a haber un gris en el open source. ¿Por qué? Porque Satoshi, claro, había hecho su código para poder minar, lo hizo para CPU, luego se formalizó un minero para GPU que también era open source, pero cuando empezamos a tocar el hardware, se empezó a salvaguardar, ¿entiendes? La gente empezó, los fabricantes empezaron a salvaguardar su información para ser los primeros y pues, monopolizar un poco la minería, ¿no? Hasta el punto en que, creo que si no me equivoco, fue en 2012, pues apareció el primer minero que fue... Ahora exactamente no me acuerdo el nombre, pero lo tengo por aquí, pero bueno, apareció el primer minero hecho con...
Puedo buscar, sí.
Buscar, porque es que...
La belleza de esto es que tiene postproducción.
Perfecto, sí, sí. No, fue muy loco porque realmente cuando apareció en los primeros ASICs, o sea, la dificultad de la minería alcanzó una barbaridad. O sea, se disparó completamente. Todos aquellos que tenían realmente tarjetas gráficas o estaban minando con FPGAs dejaron de realmente ser eficientes. Sí, mira, fue en 2012. En 2012, el Avalon 1 de y realmente fue una locura. Si te fijas, o sea, entre 2008, que apareció el primer código minero que dio Satoshi, y en 2010, ¿vale? Al cabo de unos dos años, los mismos mineros que habían pues ya probado GPUs y estaban con FPGAs, se dieron cuenta de que realmente, ¿vale? Estábamos en un momento en que la minería era en solitario, que es la que se estaba haciendo en ese momento, era muy, muy dura, ¿vale? Porque tú podías tener una máquina o haber invertido en unas máquinas, unas FPGAs o en unas GPUs, y que realmente te tocara el bloque, pues, yo qué sé, una vez cada tres meses. Y eso era bueno, era como muy arriesgado. Y fue entonces cuando decidieron, pues, los mineros agruparse y crear lo que llamaron los pools de minería. Es decir, todos aquellos que estaban realmente participando en la minería, en vez de hacerlo por su cuenta, se unieron en un pool, de manera que aquella probabilidad que había de que te tocara el bloque cada cierto tiempo, en vez de asumirla tú, la asumía el pool. Es decir, el pool jugaba con todo el hash rate que tenía y con ello sabía que le iba a tocar por probabilidad el bloque en un determinado tiempo, y ese tiempo era el que él necesitaba, o era, necesitaba una cantidad de dinero N para poder estar pagando a los que se unieran a ese pool. Y por ello, pues, decirle, oye, mira, en función de tu poder de cómputo, yo te voy a dar a ti, pues, tanta cantidad de dinero por día. Porque yo sé, y al fin y al cabo, cada cierto tiempo, gracias a que todos vosotros estáis contribuyendo con vuestro poder de cómputo, me va a tocar un bloque tal día, ¿vale? Y entonces, bueno, así los mineros se agruparon y se formalizaron lo que se llamaban los pools. Y desde ese momento, que empezamos con el open source, con CPU, los GPUs, y fuimos llevándolo todo al gris con las FPGAs y al oscuro closed source con la minería de ASICs, desde allí pues no hemos parado de escalar. Hemos parado de escalar en qué? Pues en hash rate. En el momento en que llegamos a los ASICs, que son los ASICs, básicamente son los chips, ¿vale? Son unos chips que van en placas como estas, que básicamente aquí detrás están. Esta es una placa de un S5, que en su momento, cuando se vendía un S5, pues estamos hablando de que valía, yo qué sé, $10,000, ¿vale? Y ahora esta placa de circuito impreso, quizá, pues, bueno, nadie la quiere y quizá te la venderían por menos de, no sé, de $10.
Wow. Porque
realmente los chips que hay dentro no son eficientes, no son eficientes comparados con los que se fabrican ahora. Y esto es triste, pero a la vez interesante de entenderlo, ¿no? Porque diremos, toda la minería genera mucho, pues bueno, mucho residuo electrónico, porque este tipo de placas tampoco ya no se están aprovechando, no se están usando porque son muy antiguas, ¿no? Pero esto mismo ha pasado con tu ordenador. Todos hemos tenido un ordenador en casa que, por culpa, vamos a decirlo así, de que la evolución de la tecnología, casi doblando la potencia de cómputo de tu CPU cada año, cada dos años, ¿vale? Tú has decidido, pues, esa obsoletarla, ¿no? Nos están usando muchos de los ordenadores antiguos básicamente por eso, porque cada dos años aparece un nuevo Intel. Eso es propiamente porque se mejoran las tecnologías de fabricación de los chips. Al final, cuando nosotros cuando estas grandes empresas consiguieron fabricar los ASICs, es decir, crear un chip que hiciera específicamente la función que tiene que hacer de hashear y de crear todos esos cómputos, lo hicieron con una tecnología de fabricación, pues, que en su época era, pues, muy eficiente, ¿vale? Significaba que realmente eran capaces de generar miles de hashes, pues, con un consumo energético. Como hemos dicho al principio del vídeo, lo importante es tener, pues, convertir esa energía en un resultado económico digital, que es Bitcoin. Lo que importa es que por esa misma cantidad de energía nosotros seamos lo más eficientes o podamos generar la máxima cantidad de hashes posibles. Entonces, eso significa que realmente, pues, como cada hash cuenta y como más hashes, es como si tuviéramos más tickets de lotería para poder conseguir ese resultado, con más hash rate, con más cómputo, vamos a tener más recompensa, ¿vale? Vamos a tener más probabilidad de que nos toque el bloque antes y que tengamos más recompensa. Pues entonces, estas máquinas, lo que fue pasando es que a medida que han ido pasando los años, por un tema que se llama la ley de Moore, cada 2 años se mejora la tecnología de fabricación, pues habiendo que en 2013 nosotros teníamos un minero que estaba fabricado con una tecnología de fabricación de 55 nanómetros y en 2020 teníamos el S19 con 7 nanómetros. Y eso provocó que el primer minero que sacó Bitmain, que era el Antminer S1, tenía 180 gigahashes y el que estaba hecho, pues al cabo de nada, de 7 años más, tenía 500 veces más hash rate. ¿Vale? O sea, una locura.
Wow. Sí.
95 terahashes. 95 terahashes. Y esto es porque lo que hacen con la tecnología de fabricación es básicamente reducir el tamaño del transistor. El elemento básico que hay dentro de un chip es, pues hay condensadores, resistencias y luego hay transistores. Pero los transistores son los más importantes porque son los que se usan para hacer puertas lógicas. Las puertas lógicas son los que lo que te permiten hacer pues combinaciones entre ellas para hacer un cero, vamos a decir, un cero lógico o un uno lógico, ¿vale? Lo que sería pues al final un bit y que por ello pues se pueden hacer muchísimas cosas con ellos, ¿no? Entonces, como más pequeño lo haces, ¿vale?, menos consumo realmente necesitas para activarlo y por ello pues es mucho más eficiente. Entonces, mucho de lo que ha sucedido durante todos estos años de crecimiento en el hash rate es que como la propia tecnología de fabricación ya ha mejorado, con un mismo diseño de chip, y vamos a decir un mismo diseño porque cambian muchas cosas seguro, pero con un mismo diseño de chip que pudo hacer pues Bitmain en su momento, que es este gran fabricante, pues realmente tan solo con el hecho de que se haya incrementado la tecnología de fabricación, mejorado, pues ya se ha incrementado el hash rate a esta velocidad. Y por eso, pues vemos que, yo que sé, que realmente el hash rate hace una pendiente así, pues con lo largo de los años, y es propiamente porque ha pasado esto. Porque no para de crecer, pues el hash rate que somos capaces de generar con la misma cantidad de energía. Tú me perdona por la chapa.
No, buenísimo. O sea, esas son las que me gustan. Pero mencionaste las pools, es una... Una cosa bastante interesante. Hablando de pools, ¿qué opinas de las Stratum versión 2 y cómo puede beneficiar o cambiar el uso de los dispositivos como Netminer? De hecho, esta pregunta viene de Oscar, así que saludos a Oscar.
Bueno, Oscar, pues Stratum V2 es algo muy interesante porque en cierta forma, ahora mismo, Para entender qué es Stratum V2, hay que entender qué es cómo funciona Stratum V1 y cómo están organizados, ¿no? Pero básicamente, lo que pasaba al principio que contaba del pod es que cuando se creó el primer minero era un nodo minero. O sea, tú tenías la blockchain, tenías tu nodo allí y además tenías tu minero que le hacía todo. Estaba calculando el block template, todas las transacciones te las agrupaba para decidir cuáles iba a incluir en el bloque y las que quería minar, y hacía todos los cómputos allí mismo, ¿vale? Entonces, esto se descubrió que lógicamente no era tan eficiente y entonces empezó a separar, de forma que el nodo estuviera en un sitio y el minero pues tan solo se encargara de hacer los hashes, ¿vale? Y la parte más de trabajo. Y al final, ¿vale?, Al punto en que con los propios ASICs, los chips en sí, lo único que hacen, y las máquinas que están ahora mismo utilizándose, lo único que hacen es hashes. O sea, calcular hashes sin parar. Lo más rápido que puedan. Toda la información previa, ¿no?, esta información se encarga de prepararla el pool. El pool, pues te dice a ti, oye, vas a tener que trabajar, ¿vale?, con este, bueno, vas a tener que operar con este trabajo, le llaman, con este job, ¿vale? Este job que incluye, pues incluye todas las transacciones que se van a minar y luego pues tú tienes que calcular con eso el árbol de Merkle y luego también pues te da unos nonces, ¿vale?, unos valores que se utilizan para tú poder iterar sobre pues tu para tú poder iterar y hacer pruebas, ¿vale?, con distintos hashes y así intentar conseguir el resultado, ¿vale? Entonces el minero lo que tiene que hacer para poder demostrar que está trabajando pool y también pues a la blockchain, él tiene que aportar pues el exactamente el nonce que ha usado pues para poder pues minar y el árbol de Merkle con las transacciones que ha utilizado para hacer para dar ese resultado. Entonces, de esto se encargan. He contado por cómo funciona ahora mismo y es decir, es el pool el que se encarga de realmente hacer todo la preparación del trabajo. Entonces, Stratum V2 lo que dice es, oye, en vez de dejar que sea el pool quien te diga cómo tienes que preparar tu trabajo, ¿vale? Te vas a encargar tú de hacer esta parte de preparación. Y eso es muy interesante. Pero realmente ahora mismo es un poco costoso porque las propias máquinas están preparadas para no hacerlo. ¿En qué me refiero? Que realmente las máquinas no están preparadas para ser Stratum V2. Son simples tontos en este sentido, ¿no? Entonces, sí que es cierto que puede existir alguna especie de proxy de por medio de que tú te comuniques al pool con Stratum V2 y tú tengas un PC o tu servidor esté dándole ese el trabajo o decidir tú los trabajos que quieres utilizar para hacer las pruebas de trabajo y de hashes que quieras necesitar. Yo en este sentido lo encuentro muy bien, pero también encuentro de que actualmente esto puede ser difícil implantarlo industrialmente porque lo que muchos buscan es una tasa, o sea, de... ¿Cómo se dice esto? Pero básicamente que ser muy rápidos a la hora de comunicar los resultados. Entonces, esto es importante porque, claro, si ya estamos hablando de que estas máquinas dan terahashes por segundo, que estos son miles de, no sé, millones de resultados en un segundo y que lo están probando infinitamente rápido, un segundo, 100 milisegundos en el tiempo de ping que pueda haber entre tu pool y las máquinas, realmente esto es dramático para algunos que se dedican directamente a esto. Yo lo sé porque algunos me lo han contado tal que es. Pero es importante, igual que es importante descentralizar la minería, es importante que exista Stratum V2 y que se empiece a mover Stratum V2 para que los gobiernos realmente no puedan bloquear las transacciones directamente en los pools. Porque tú vas a decidir qué transacciones quieres usar y minar y vas a crear tus propios jobs. Y eso es para el Bitcoiner y para la comunidad Bitcoiner muy importante.
En Adopting Bitcoin, No Nation, que es este programa que estaba contando al inicio, que enseña a los niños en las escuelas públicas sobre Bitcoin y no solo les enseñan, sino que ellos mismos construyen sus propias máquinas de minería, los propios nodos, y de hecho las dejan instaladas porque al final el objetivo es de que haya un nodo y haya un minero en cada escuela pública de El Salvador. No hecho por Node Nation, hecho por los alumnos de Node Nation, todos los alumnos de las escuelas públicas, y van cambiando el pensum constantemente. O sea, este proyecto es realmente nuevo. Lo comenzó el Ministerio de Educación junto con Bitcoin, junto con Plan B Network. Hay mucha gente trabajando detrás de ello, ¿no? Pero lo han hecho open source en países como, por ejemplo, España. Alguna universidad o colegio en sí quiere comenzar a educar sobre Bitcoin, pues que ya está open source, pueden mirarlo, todo el mundo puede verlo y adaptarlo, ¿no? Entonces te lo quiero mostrar. Gracias. Porque me parece fascinante.
¿Te refieres al libro o realmente el...? Ah, vale, es que yo el de Node Nation, no sé si es el mismo, pero vi un PDF con todo el temario que hacían.
Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus bitcoins, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus bitcoins en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. El proceso de autocustodia puede parecer abrumador al principio, pero afortunadamente Blockstream Jade Wallet hace que sea súper fácil custodiar tus activos. Las billeteras de hardware son dispositivos que almacenan de forma segura las claves privadas de tus bitcoins y activos de Liquid sin conexión a Internet. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para Bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría.
Sí, bueno, a ver si es el mismo. Mira, bueno, esta es la. Yo lo que te quiero mostrar en este caso no es el mismo.
Tengo que hacer algo más, tío, para que lo usen, ¿eh? Porque es que me encanta el trabajo que están haciendo. Yo de verdad que cuando veo algún vídeo que ponen en Twitter, digo, hostia, están usando. Veo cómo flashean desde la página web que tenemos para poder hacer el flash. Cómo luego, bueno, aprenden y
sí.
Practican.
No, esto es nodo. Yo lo que te quiero mostrar es la parte, la específica de lo que estamos hablando de minería. Ah, aquí está, el bloque 4. Mira, los objetivos es que descubren cómo la minería de Bitcoin ha cambiado con el tiempo y por qué es tan importante. Bueno, de hecho, eso ha sido una pregunta mía, ahora que lo veo. ¿Qué te lo acabo de hacer? ¿Por qué es tan importante mantener la red segura, ¿no? O bueno, ¿cómo funciona? O sea, ¿por qué es tan importante la minería? O sea, es increíble que aprendan esas cosas. O aprenden cosas como dificultad, halving, pero luego, o sea, si... Se escoleó más abajo. Mira todas las cosas técnicas que aprenden. Que es buenísimo. O sea, la edad de 14, 15 años. Bueno, mira, de hecho, justo lo que estás explicando, lo de CPU, GPU, FPGA y las ASICs, que justo es el tema que acabamos de tocar. Pero luego aprenden tasa de hash, la dificultad, SHA-256. Y esto, pues, utilizan tus Netminers, usan los BitAx. Así que... Sí, y los NerdAx creo que también utilizan, o van a comenzar a utilizar si no me equivoco. O sea que, no sé, mira, aquí, bueno, estas son las actividades prácticas que hacen. Es brutal, y no sé, que ¿alguna vez te imaginaste que el Netminer sería usado para enseñar a niños sobre minería?
No, quería que pasaran. Por lo que hacía en el canal de YouTube, porque en cierta forma era, bueno, si yo hago esto, pues sé que pues quizá a mucha gente le gusta y se lo va a montar en su casa. Y a mí esto me atraía el hecho de que, ostras, cada uno pudiera tener pues propio mini minero en casa y que aprendieran con el proceso de creación del mismo, ¿no? Porque al final de eso estamos hablando. Luego, si tú ya quieres realmente participar a otro nivel, pues sí, hay otras máquinas que sean más específicas para esto.
Sí, ¿crees que esto se puede replicar en otros países? De hecho, eso se lo preguntaba Scott, ya que, bueno, España al parecer no es muy Bitcoin friendly, digamos, pero Estados Unidos ahora con Trump al parecer sí lo van a hacer. Y bueno, hay países que están intentando, ¿no? Argentina sabe que también va a ser Bitcoin friendly, entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que puede ser como replicable esto?
O sea, me gusta mucho cómo está organizado y el trabajo que se ha hecho denota de que realmente pone mucha pasión en ello y es muy aprovechable todo lo que han hecho. Todo lo que han hecho y se debería poder aprovechar. Si más no, que lo empujen desde la parte más, como te diría, gubernamental, lo veo difícil todavía, porque es que yo creo que no entienden ellos ni qué es Bitcoin. Aquí realmente se pasan más el tiempo pensando en cómo van a gastar los fondos que no tienen, porque solo acumulamos deuda y deuda en realmente entender otra forma de vivir a través de Bitcoin. Esto no es, bueno, es muy difícil y además está tan lo han llevado tan abajo que realmente la gente cuesta mucho de que piense así.
Que estaba pensando, ¿qué impacto crees que tendría una red de exactamente Es un número bastante específico, también se lo conté a Scott, y luego te digo por qué este número específico, de 6.000 netminers funcionando en escuelas públicas en 5 años. Bueno, ¿qué impacto crees que tendría?
Yo creo que sería un impacto ridículo, sinceramente, para el hash rate de Bitcoin. Claro. Pero realmente para la moral de los bitcoiners tendría que ser muy, muy importante. O sea, implantar una práctica en la cual tú estás montando un minero y que lo puedes probar desde cero en tu escuela y que luego te lo puedes llevar a casa y experimentar con él es increíble, ¿vale? Desde mi punto de vista. Porque, claro, antes quizás requería que... Primero, partamos de la base de que sí, tú puedes esto probarlo en tu ordenador y vas a ver lo mismo, pero tú necesitas físico para poder también contar algo que es completamente digital. Y poderlo hacer así es bonito porque al final tú lo practicas. Aparte que la minería realmente lleva un componente de hardware muy importante, que ese componente de hardware, cuando lo empiezas a tratar con lo puedes tratar con diferentes niveles de dificultad, ¿no? Porque hablamos de megavatios, ¿no? Y cuando hablamos de megavatios, allí intervienen distintos procesos técnicos que ya son complejos, ¿no? Pues estamos hablando de que los técnicos cuando montan fábricas, que es de estas estaciones donde tienen todos los mineros, tienen que usar trifásicas, tienen que utilizar medias tensiones, a veces poner transformadores especiales para ellos, tienen que tener una serie de conocimientos en los cuales ya, o sea, se puede abarcar una serie de cosas que lógicamente no vas a ver ahora, ¿no? Pero partir de la base de que tú puedes tener algo completamente pequeño, probarlo y llevártelo a casa o dejarlo en la escuela y luego practicar con ello, a mí es mágico.
Decía un número específico porque 6.000 son las escuelas públicas que hay en El Salvador. Entonces, el objetivo de Node Nation es instalar uno en cada escuela pública.
Yo tengo pendiente con ellos porque se los escribí por Twitter y ciertamente es que llevo unas semanas un poco... out. Ya les mandé un lote, pero les tengo que mandar cosas para que usen. Si podemos hacer esto, yo puedo contribuir en que parte de lo que pueda desarrollar así para, bueno, sea de este estilo y puedan hacer otras cosas de este estilo. A mí me encantaría que lo usaran.
Y una cosa, cuando estaba hablando, bueno, lo que te dije, que le conté esto a Scott. Y hablando de Scott, ¿en qué momento se empezaron a conocer ustedes? Él lo que me contó es de que como no se estaban solapando, pero sí estaban haciendo cosas bastante similares. Entonces hubo un momento en que ya se comunicaron y fue como, oye, contribuyamos porque realmente tú estás haciendo una cosa y yo la otra y es más o menos lo mismo. Creo que dos cerebros funcionan mejor que uno, ¿no?
Desde luego, desde luego. Esto pasó también, es cierto que a veces las cosas no te das cuenta y pasan muy rápido. Cuando estaba haciendo... mini proyectos para el canal de YouTube. Uno de ellos era el Airminer, luego lo convertí en el Airminer V2 y yo había visto que es un GitHub de un chico que realmente había empezado a hacer unas pruebas con un ASIC y yo decía, esto es absolutamente increíble, me encantaría poder hacerlo. Yo en ese momento, de hecho, estaba con esta hashboard que te he enseñado antes, haciendo la ingeniería inversa, o sea, probando de realmente controlarla a través de un microcontrolador, y al final tiré la toalla, ¿vale? Tiré la toalla diciendo, ¡guau! Esto es muy loco. Claro, cuando hablábamos de lo negro profundamente negro que era la minería ahora mismo en el sentido del cloud source y de lo difícil que era poder entender cómo funcionaban las máquinas, esto lo demuestra. Realmente son chips muy específicos que han hecho pues unos fabricantes que ellos no quieren decirte cómo están hechos porque no quieren que nadie se les replique o les quite el negocio. Y claro, este tipo de cosas requieren mucho tiempo y mucho esfuerzo. Yo llego a un punto en que dije, bueno, esto ya lo dejaré para más adelante. Y Scott, por su cuenta, realmente ya había empezado a hacer este tipo de cosas y siguió hasta tal punto en que realmente dijo, he podido controlar un Bitax más. Yo en ese momento estaba como en una creciente de que la gente realmente quería montarse un Netminder, y yo estaba como haciendo las mejoras y cambios y tal, y llegué a un punto en que dije, buah, esto que está haciendo este chico es el futuro, ¿vale? Netminder es algo interesante para que tú puedas experimentar y que no requiere, pues, de que te gastes mucho dinero en realmente probarlo, que ahora mismo el Bitax tampoco. Pero yo me di cuenta de que realmente no tenía sentido que estuviera tampoco, pues, dedicando mi esfuerzo a contribuir en algo que sabía que con lo que hay. Y realmente entonces dije, ostras, hola, ¿sabes? Scott. Menuda locura has hecho y menudo trabajazo, que al final fue un trabajo de 2 años increíble. Ya te digo, yo estuve 1 mes y medio entero probando cosas y realmente vi que se podía, pero no, o sea, no al nivel.
Es muy difícil, ¿no? O sea, era extremadamente difícil.
Desde luego. Tengo que decir que sí, que en mi trabajo anterior, bueno, hace unos 15 años o 16 años, hice la ingeniería inversa de un protocolo de comunicaciones, del cual luego pudimos fabricar unos equipos que estuvimos vendiendo durante mucho tiempo para otra empresa en la que trabajaba. Y costó un montón, costó muchísimo, mucho. Yo en aquel entonces no podía ser una persona que quizás estuviera muy ocupada, o sea, estaba dedicada exclusivamente a esto. Y necesitas de un grado de concentración muy alto para poder hacer esto. Porque hablamos de que tú lo único que ves en la pantalla cuando estás capturando datos con un puerto serie, que básicamente estás espiando el protocolo de comunicaciones que hay entre el minero entre la control board, que es la CPU, vamos a decir, del minero, y los chips, son unos y ceros, ¿vale? Que luego los traduces a un hexadecimal, que el hexadecimal lo puedes separar un poquito para ver si hay algún tipo de lógica, pero que es increíblemente complicado, ¿no? Y bueno, tú te das cuenta de todo esto cuando estás realmente dentro del... tienes las manos en la masa y entonces puedes valorar, ¿no?, el grado de dificultad. Sí que es cierto que luego Bitax también se pudo apoyar un poquito en el desarrollo que había hecho CG Miner, que es un minero para CPU que había hecho Coin Colibas hace mucho tiempo, y que allí ya había alguna parte del protocolo y cosas que se han utilizado y que yo también había utilizado para el código Netminder, pero nada que ver. Sinceramente, yo estoy muy feliz de todo lo que está pasando a Bitax y también de alguna forma contribuyo en todo lo que puedo en el proyecto de Osmu, que al final es una comunidad en la que puede participar cualquiera que quiera. Sobre todo, es cierto que hay un grado de técnico pues alto allí. Yo estoy muy alineado con esos valores y por eso pues cualquiera de los diseños que he seguido haciendo, ya sean con respaldo del desarrollo de Bitax, por ejemplo, cuando hice el NerdAx, que es básicamente la combinación de el mismo proyecto de Netminder con todo las ventajas que tiene un Bitax, sigue siendo open source, ¿no? Ahora mismo, a razón de todo también lo que ha pasado, pues empecé un pequeño negocio que se llama Bitronix, que desde allí pues sigo pues vendiendo algunos de los equipos que yo voy diseñando, con la misma idea de seguir con la línea open source y todo lo que vaya construyendo pues se pueda seguir volcando en Osmu, lógicamente, nutriendo a Osmu y yo también nutriendo, pues, y bueno, no sé, yo estoy muy contento con lo que está pasando y también veo que la gente está percibiéndolo muy bien. El movimiento que se ha producido a través de Bitax y la descentralización de la minería es posible y lo hemos visto en un año, que hemos pasado de poder crear mineros que eran de menos de 500 gigahashes, a tener mineros de 1 terahash y medio y mineros de 2 terahashes y medio construidos por cualquier persona.
Wow, brutal. Sí, sí. Y lo que estaba pensando es de que sí, o sea, realmente una de las cosas que más me gusta del Netminder, o sea, a diferencia del NerdAx,
Chicos, luego voy a poner como imágenes para que vean cómo la diferencia, porque uno es muy pequeño y el otro se parece al Bitax. Pero es lo que tú comentabas, ¿no?, el inicio, que el Netminer al final es súper pequeñito, cualquiera puede ensamblarlo, es muy de bajo costo y entonces puedes hacer pruebas. O sea, a nivel de minar es prácticamente muy poco. Nada, es para empezar a aprender, ¿no? Y eso es uno de los pluses que está teniendo en NoNation, digamos, porque luego al final, una cosa que no te conté es de que están haciendo este proyecto, porque luego hay otro proyecto que se llama Cubo Plus, pero este es más complicado de ingresar, ¿sabes? O sea, es un grupo muy selecto de personas que entran, o sea, tienes que tener mucho talento, por eso están dándole como la oportunidad a los estudiantes que tengan todos las mismas chances de poder entrar a Cubo Plus, que en Cubo Plus lo que hacen es que te enseñan todo, más allá de lo que te estoy contando que hace NoNation, pero él mucho más avanzado, ¿no? Porque vienen personas, o sea, a veces viene a dar discusiones Adam Back, viene Jimmy Son, ¿sabes? Viene D++, viene Niftinay, y lo que hace es que lo explican todo, creo que en 3 semanas o algo así, si no me equivoco, luego verifico bien el dato, pero la cuestión es de que es como todo muy rápido y tienes que dedicarle mucho tiempo a esto porque lo que quieren es enseñarlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ese es como el siguiente escalón. Y bueno, y luego a partir, de hecho, Oscar fue un estudiante de Cubo Plus y gracias a que fue estudiante de Cubo Plus, aprendió todo esto, fue que nació NoNation, ¿sabes? Entonces, la idea es de que vayan saliendo como mucho más proyectos en el país y que, pues al final vayan educando sobre Bitcoin desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, hay otro que es Lina Saish, que es la que crea Little Hodler. Ahora está trabajando ahora con el Ministerio de Educación y está creando un libro para niños, ¿sabes? Ya están yendo más atrás, inclusive, para que desde chiquititos claro, tengan una base y al final, pues, todos vayan creciendo con, así como tu hijo, ¿no? Que les enseñaste Netminer desde chiquito.
Claro, claro. Y luego lo acompañas con motivos a los que les puedan atraer un poquito más para que se lo... De hecho, una de las cosas que sí que atrae, o sea, o provoca el Netminer es que la primera vez que lo montas hay muchos valores allí, mucha información que tú ves que se está moviendo allí y no entiendes, ¿no? Y ese no entender es lo que hace que tú digas, ostras, mira, aquí pone shares, ¿no? ¿Qué significa shares, ¿no? Y entonces vas y buscas un poquito más de información, vale, perfecto. O sea, aquí pone que la fee, porque luego hay una pantalla que también está vinculada a la fee, o que el número de bloque en el que estamos es tal, ¿no? O sea, ¿qué significa esto del bloque? Es que estamos minando este bloque que cambia cada 10 minutos y esta es la comisión, la fee, pues media que hay para poder transaccionar dentro de este bloque. Bueno, todos estos parámetros, todas esas cosas te provocan que realmente, te crea esta necesidad de entender pues un poquito más cómo funciona y por eso pues lo puedes ir a buscar o realmente pues si tienes a alguien que te lo cuente pues te lo explica, ¿no? Esto es lo bonito, sí, sí.
Sí, y te lo, bueno, que dijiste, ¿no?, que si podías contribuir, excelente, yo te lo digo, que te lo van a agradecer muchísimo. Gracias a Dios tengo la oportunidad de hablar bastante con ellos y sé las horas que le dedican, así que toda ayuda es muy bienvenida, te lo van a agradecer de corazón.
Pues vamos a eso. Yo realmente, te voy a decir tan solo una cosa. Realmente hablé y le trasladé, sí, mandé mucho material a la gente también de mi primer Bitcoin, que creo que están con vosotros allí en El Salvador.
Sí, sí, mi primer Bitcoin es otro. La diferencia entre, para quien no sepa, la diferencia entre mi primer Bitcoin, NoNation y Cubo Plus, es, bueno, NoNation ya lo expliqué y Cubo Plus también, pero mi primer Bitcoin es que cualquier persona puede entrar, o sea, no tienes que ser estudiante, no tienes que pertenecer a la escuela pública, puede ser cualquier persona de cualquier edad. Aplicas a ello y pues vas a las clases, tienen diferentes clases distribuidas a lo largo de El Salvador y... Si bien que lo empezó John Dennehy y un equipo, pues
Lo que en sus inicios lo que hicieron fue que hubo bastantes salvadoreños y luego el objetivo es que hubieran diferentes salvadoreños de diferentes partes del país porque en cada parte del país hay una necesidad, ¿no? No vas a introducir a una persona en Bitcoin de la misma, por ejemplo, del oriente como del occidente. Las necesidades son diferentes y cada quien conoce lo que la gente necesita ahí. Y la idea es que los profesores sean de ahí para que sepan exactamente lo que necesitan, cómo dar la clase y que se adecúen, ¿no? Esa es la diferencia. Pero sí, mi primer Bitcoin también es otro proyecto fascinante y me alegro que estés hablando con ellos también. Y lo que te iba a decir es que vamos a ir cerrando. Aún hay un par de preguntas más, pero por mi parte ya he hecho todas mis preguntas. Pero te conté al inicio del podcast que tengo un juego que es el invitado anterior. Tiene una pregunta para ti. Y así tú también te das la oportunidad para el siguiente invitado de preparar una pregunta. Así que mi invitado anterior fue José Luis Landavazo. Está creando un proyecto fascinante que se llama Bitcoin Rewind. Los invito a que lo miren. Me voló la cabeza, honestamente. Tuvimos un meetup aquí en Barcelona, ¿no? Que de hecho fue ahí donde lo conocí por primera vez.
Correcto. Increíble.
Fue fabuloso. Sí. Así que los invito a que lo vean. Pero bueno, te voy a poner la pregunta de José Luis.
Es que él es un crack y ya me está asustando.
Sí, fue brutal, o sea, incluso este es.
Sí, para BitMaker, lo primero de todo es decir que tengo la suerte de conocerle personalmente, que es un crack. Yo cuando me explicó lo que estaba haciendo y tal, yo inicialmente lo conocí y ya hace más de un año y pensaba que era estaba haciéndolo a nivel de hobby, pero me he quedado impresionado por el volumen de trabajo y el volumen de máquinas que están empezando a servir y a vender. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son los pasos, si esto se va a quedar en lo que están haciendo ellos, se van a quedar en mineros de pequeña escala, de pequeñitos, que son como un poco para experimentar con el tema de minería, para entenderlo y como una cosa que es útil y que es curiosa y que te permite aprender? O si tienen previsto lanzarse a la piscina y empezar a desarrollar mineros potentes y si realmente tienen una ambición de convertirse en una empresa de minería de las potentes y con soluciones propias. Y a mí me gustaría verlo, pero no sé cuál será su ambición de BitMaker y qué tiene previsto hacer. Entonces, que por favor, que lo comparta y yo estaré súper atento a la respuesta.
No sé qué decirte. Yo he visto todo su trabajo y pensaba que sería un poco más técnico y me iría a putear, pero bueno, te lo agradezco. Pero no, ¿qué hay que decir? No lo sé. Cuando empecé con esto, a mí sí que es cierto que me comía el gusanillo de poder hacer mi propia marca personal, de crear cosas y realmente recuperar esa parte más divertida en las creaciones, ¿no? Yo siempre he intentado hacer creaciones de cosas que sean útiles y divertidas para que le guste a la gente, para que entienda, practique y, lógicamente, sí, a mí me gustaría crear mineros de mucha más potencia, pero para ello es necesario que haya un camino, y ese camino es muy duro, principalmente porque nosotros estamos contando con una tecnología y estamos utilizando unos chips que son de un fabricante. Ese fabricante cada cierto tiempo lo está modificando el chip y mejorándolo y haciéndolo cambios. Y estamos hablando de que, yo qué sé, en menos de un año nosotros hemos visto 3 versiones del VTAX. Esto es propiamente porque han sacado distintos chips desde el se probó con el S19, se ha hecho con el S21 y se ha hecho ahora con el S21 Pro, ¿no? Y probablemente esto se haga también con el S21 XP y así pues sigamos cada cierto tiempo incrementando. Entonces, yo creo que en la moral de muchos está poder seguir manteniendo este crecimiento, tanto de la comunidad de Osmo como los posibles fabricantes que hayan alrededor, y es por el bien de que todos podamos tener este tipo de máquinas adaptadas a nuestras casas y que realmente pues estén preparadas para que sean plug and play y es muy fáciles de montar y que realmente no consuman una barbaridad como consumen las otras máquinas que existen ahora mismo. Y haciéndolo siempre pues con un toque personal es lo que a mí me encantaría poder hacer. Y desde luego pues yo pues voy a luchar por ello. De hecho, nos estamos ahora mismo, ya estamos haciéndolo, estamos construyendo máquinas que son multichip. Lógicamente no es una barbaridad los terahashes que estamos consiguiendo, pero sí que es cierto que ya estamos alcanzando pues los 4 terahashes y 5 terahashes con algunos de ellas.
Wow, nada mal.
Máquinas que tienen, sí, cuatro chips, que usan 4 chips del Gamma, del S21 Pro. Y bueno, vamos a seguir con esto, sobre todo intentando hacer las cosas lo mejor posible desde el punto de vista de que nosotros, ahora mismo, todo el trabajo que yo estoy haciendo, particularmente en Vitronics, implica pues también la certificación de las placas, invirtiendo en sacar la certificación de todos los equipos para que, pues lógicamente, puedan estar en mercado como es debido. Y está sucediendo. Estamos nosotros muy contentos por el recorrido que estamos teniendo. Y si todo va bien, pues seguramente el año que viene vamos a poder intentar lanzar un minero que va a tener pues 10 chips. Y esa es, pues, ese es el objetivo. Pero bueno, todo esto está por ver y realmente pues vamos a luchar para que sea posible. Pero sin perder, lógicamente, la mirada en seguir creando, porque sí que es cierto que yo hice todo esto, ¿vale? Porque mi intención era poder seguir creando proyectos open source de distintos ámbitos vinculados a Bitcoin. Entonces, no quiero perder tampoco la posibilidad de seguir haciéndolo, con lo que te decía antes. Quiero volver un poco atrás y volver a seguir con esa dinámica de seguir creando proyectos cada mes. Claro. No enfocándolo a un producto, sino enfocándolo a una necesidad que tenga la comunidad. Y esto está sucediendo, ¿no? Me están llegando gente que me dice, ostras, sería muy útil poder tener tal cosa. Vale, pues yo necesito tener ese tiempo, yo y buscar a alguien en mi equipo que pueda hacer estas cosas y fundarlo, financiarlo, más que fundar, financiarlo con lo que esté consiguiendo de todo el movimiento que se esté generando. Y ahí estamos. Realmente ese es mi objetivo. Sí, no, nunca podrá una marca o un fabricante que utilice un chip de un tercero llegar a ser un gran fabricante, pero al menos poder estar dando un servicio a la comunidad y de calidad y lo más grande posible, lógicamente con las mejores características posibles.
Y enganchado con el proyecto que ha dicho que va a tener 4 chips y 5 terahashes, no está mal. Estaré pendiente de ese.
De hecho, ahora tenemos la versión que se llama el NERQX, que es la versión de 4 chips parecida al NERDAX, y que la ha desarrollado un chico de la comunidad que se llama Pemaux, que es una excelente persona. Llevamos con él mucho tiempo hablando. He hecho algunos cambios en el firmware también, y en la estética del aparato. Hemos hecho muchas pruebas y realmente este primer paso ya ha sido muy difícil. Aparte de conseguir los chips también es complicado. Toda la parte de diseño es delicada y la parte de fabricación también. Por eso no puedes ir tampoco muy rápido con esto, porque si no te la puedes... La puedes cargar.
Bueno, está bien. Bueno, pero paso a paso. Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí puedas lanzar estos productos. ¿Sabes? Solo tengo una pregunta más. Bueno, dos más. Y una, y como te dije, no son mías. Las mías ya las he terminado.
Dale, Scott, a ver qué dice el día.
Con Scott vamos a cerrar. No, de hecho, ¿sabes qué? Estaba pensando, o sea, me gusta este juego, pero también estaba pensando cómo puedo involucrar a la audiencia o las personas que están en mis redes, por ejemplo, en Twitter o en Monster. Claro. Porque al no ser en vivo, pues es una de las desventajas que tienes, ¿no? No hay interacción del público en directo. Entonces, hay una cosa que me gusta mucho que lo descubrí hace un par de semanas que se llama AskNoster, un hashtag,
que la gente pregunta cosas y pues al no haber un algoritmo, realmente quienes responden son personas, no hay bots ahí respondiéndote y realmente te resuelven las preguntas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, así como también quiero resolver algunas preguntas que hay de El Salvador, ¿no? Y cómo complementar este episodio, quizás hay cosas que personas que están, o sea, utilizando el NERDAX o el BITAX o el Netminer, y quizás hay cosas que no encuentran en GitHub o no lo pueden encontrar en un podcast o en un artículo. Entonces, precisamente esa fue mi pregunta, como les dije, oye, los fabricantes de BITAX y del Netminer vendrán al podcast, tienen alguna pregunta que no hayan encontrado en algún sitio y que quieran saber. Y una persona me respondió, bueno, fueron varias, pero escogí como la que me parecía más interesante. Y pues esta es la pregunta de esta persona y dice que, déjame buscarla que la perdí, que cuáles son los problemas más, bueno, cuál es el problema más común con el Netminer y cuál es su solución y si hay algo que a un desafío que han tenido sin resolver y por qué, o sea, si no tiene solución, ¿por qué?
Muy buena. Pues bueno, hay veces, ¿vale? Que esto también le ha pasado a algún BITAX, que unos problemas a veces comunes, vamos a decir, quizás es el más común, porque al final el Netminer es muy sencillo, si se enciende la pantalla funciona todo, ¿vale? Porque no tiene hardware externo, en la placa ya está previamente probada, proviene de un fabricante de China y que tú puedes comprar en cualquier sitio. Al final, si eso ya ha sido vendido y propiamente probado, pues tú lo puedes flashear y ya está. ¿Qué sucede? Que hay veces que nosotros, para comunicarnos con un pool de minería, tenemos que pasar por nuestro router, por tener una conexión de internet fiable, etcétera, etcétera. Entonces sí que ha sucedido que había gente que le daba que el minero quizás le daba un hash rate cero. Y eso puede ser básicamente porque tú en tu router, ¿vale? Tú no lo sepas y haya un firewall que no te permite conectarte al pool de minería. Y esto, pues, esto lo puedes, no es necesario abrir puertos ni nada, sencillamente que hay algún tipo de router que tiene esta particularidad, entonces, pues, hay que desactivar una función que está escrito en el GitHub, que está descrito cómo puedes hacerlo, sobre todo en algún Asus, y justo ha sido bastante curioso porque le ha pasado a bastante gente, lógicamente no solo con el Netminer, sino con el BITAX también. Y en frente a los desafíos, pues fue muy curioso porque en realidad el Netminer cuando empezó con 14 kilohashes. Y esto es completamente ridículo, ¿no? Pero bueno, durante todo este tiempo conseguí ir aumentando la potencia de cómputo. Y durante un tiempo realmente yo tan solo estaba focalizado en eso, ¿no? Evidentemente.
Uh-huh.
Y los de Jade Wallet sacaron como una actualización del firmware para poder minar con la Jade. Y al final la Jade Wallet es básicamente un ESP32, que es el mismo microcontrolador que se usa en el Netminer. Entonces vimos que realmente ellos llegaron a los 78 kilohashes. Y claro, yo había... Hacía nada, creo que 2 semanas había lanzado lo que era el Netminer, un vídeo de YouTube, básicamente. Y entonces, pues mucha gente se empezó a montar, se empezó a popularizar. Y claro, yo vi eso y dije, no es posible. Con lo que a mí me ha costado realmente que funcione a ese hash rate, ¿cómo es posible que hayan llegado a los 78 kilohashes, no? Y entonces, pues ya entramos en otras películas, que luego es muy curioso porque... es parte de lo que han hecho los mismos de Bitmain dentro de sus ASICs. Bitmain tuvo que desmembrar el SHA-256 para hacerlo lo más eficiente posible también a nivel de chip. Y eso es un poco lo que tuve que, o lo que hice yo. Pues cambié las librerías al principio que usábamos. En vez de utilizar el criptoacelerador que lleva propiamente implícito el chip, el microcontrolador, usamos un SHA-256 que estaba implementado en firmware y eso hacía que fuera más rápido. Luego también cambiamos la librería que usábamos para hacer eso y justamente conseguimos casi doblar el hash rate a los 30 kilohashes. Luego empezamos a utilizar distintos hilos y distintos cores dentro del mismo procesador y llegamos a los 50 kilohashes, algo así. Hasta que lo último que me quedó es coger el SHA-256, utilizar la librería, una librería que estaba usando la Jade Wallet, más o menos, que desmembraba el SHA-256 de una forma muy específica, ¿vale? Utilizando la PSRAM también del microcontrolador para que todo fuera más rápido todavía. Y así lo mejoré un poquito más y con todo lo que estaba haciendo yo en la pantalla, con el refresco de pantalla, con la interacción con el pool, con la extracción del precio de Bitcoin y distintas cosas, las APIs que se utilizan, conseguí los 78 kilohashes. Y sobre todo con la implementación de los llamados mid-states, que es una cosa que se utiliza pues para ir más rápido, casi un 30% más rápido durante el proceso de hash. Que es, vamos, trivial. Es, bueno, aprovechar el propio... Como el SHA-256 es un algoritmo, es un hash propio, que tan solo utiliza pues, una cantidad finita de 64 bytes, ¿vale? Para poder dar un resultado. Al final, lo que se hace es propiamente preparar la primera parte de los 80 que se utilizan para hacer el hash y luego pues hacer tan solo iteraciones sobre la segunda parte. Eso es un proceso llamado mid-state. Y realmente lo que hace es que puedas casi incrementar un 30% tu hash rate. Y ya se empezó a utilizar casi a los, no sé, 2 años de que existiera la minería.
Interesante. Esta era el Jade Wallet. Esta es. Para la gente que no lo sabe.
Esta es, sí.
Interesante. Por si no lo sabes, ellos son mis partners, mis principales partners.
Muy bien, tío. La verdad es que son muy buena gente. De hecho, conozco un par de personas allí realmente muy, muy, muy buenas.
Ya vendrán noticias. Si vieron el episodio de Brew, ya saben que el otro año tendremos un episodio especial de cosas que todavía no puedo contar, pero estén atentos. Que tendrán para anunciar esas cosas. Pues nada, vamos a cerrar el podcast. La última pregunta es de Scott. Para los que no sepan, pongo en contexto a Bitmaker, ya se lo conté, que Scott vino y normalmente es una pregunta por invitado, pero justo antes del podcast de Scott, por algún motivo, pasé unas cuantas cosas en el calendario y pues yo tuve dos invitados. A Scott le tocaron dos preguntas y quise hacer justo con él. Entonces le dije, oye, ya que te ha tocado responder dos preguntas, si quieres y tienes la oportunidad, puedes hacer dos preguntas. Lo dejó para José Luis, que fue mi siguiente invitado, pero luego le dije, oye, ¿sabes que el segundo invitado que no te he dicho es Bitmaker? Así que ¿quieres hacerle una pregunta? Y me dijo, por supuestísimo que sí. No voy a dejar de pasar la oportunidad. Así que, bueno, aquí está. Te lo voy a compartir.
I would like to just send him a message. Send him a message. I really appreciate what he's been doing. I think the Nerd Miner is absolutely fantastic. Like, it is so cool. It's the easiest, best way for people to get involved in mining. I guess my question statement is, can you keep developing it, keep working on it, and can you find out a way to support yourself to keep developing this, because it is essential. Like, this is what we need. It's such an easy way for people to get involved. I'd love to figure out a way to make it even easier, you know, for people to look at the firmware, to develop the firmware, you know. Actually, I just saw that GitHub has this like code basis thing. It's like an editor that you can access like through the website. Like, what if we had like this IDE for working on NerdMiner code that people could just access through a website? Like, you go to like nerdminer.org or whatever /firmware, and you can see all the code right there. You can make small changes, run it on your actual NerdMiner, see what happens. That'd be so cool. Yeah. All right. That's my question. That's my question, Bitmaker. Can we do this?
Wow. Vaya máquina. Pues no sé, tíos. Realmente no tiene toda la razón del mundo, y es que de alguna forma el Netminer no es que haya cortado el desarrollo en él, pero sí es que ha aflojado mucho porque no tengo tiempo, pero debería involucrar un poco más a la comunidad en que volviera. De hecho, lo estoy intentando con uno de los desarrolladores, pero claro, es cierto que de alguna forma veo que está un poco más limitado ahora, porque el Netminer no tiene más allá de lo que ya es, no debería poder ser otra cosa, ¿no? Algunas cosas en las que he pensado, o sea, lo que él me decía es, hostia, podrías añadir en el website, ¿no? Sí, poner pues un acceso a GitHub y que pudieran de alguna forma editar el código online y luego probarlo y sí, sinceramente esto molaría un montón. Este tipo de cosas son las que realmente me encantan, ¿no? Que haya una dinámica y que puedan acceder. Y sinceramente creo que, no sé, que podemos... Debo echar un poquito más la vista atrás y volver un poco a los inicios y recuperar aquello, porque hay algunas cosas que estoy empezando a implementar ahora, quizá en el DAX o alguno de los otros equipos que se están haciendo, pero que creo que le harían muy bien al Netminer, y recuperar un poco eso sería súper interesante. Sobre todo, ahora hay una cosa que estoy empezando a probar, que es el NerdNOS, que es una pequeña placa que pude incorporar el Netminer detrás. Y básicamente NOS es Nitrogen Oxide, tal. Bueno, es básicamente como un nitro para los coches, lo que se llamaba, ¿no? Entonces, se trata de esto, que le acoples atrás una pequeña placa muy pequeñita y que con el mismo USB lo puedas alimentar, y que entonces sea como un nitro para tu Netminer y pases de los 78 kilohashes a los 100 gigahashes. O sea, realmente wow, multipliques por más de 100.000 o de 1 millón tu hash rate. 10 millones, creo que es, claro. Sí, sí.
¡Guau! Wow.
Y buenísimo. Sigue siendo muy muy poco hash rate, pero sí que sigue siendo algo que permites empezar con él y expandirlo de alguna forma, y que la gente lo pruebe al menor coste y de una forma muy 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 sana. Te cojo el lazo, Scott.
Ok, se lo transmitiré. Así que por eso me gusta hacer este tipo de crossovers
entre el podcast. Yo creo que él también me puede ayudar un poquito a mover la comunidad en esto. De hecho, las cosas más grandes que yo creo, y hay que reconocerle a él, es cómo ha conseguido que la comunidad quedara involucrada en esto. Porque yo es que, de cierta forma, ha quedado en el GitHub y en el proyecto del Flasher que hay alrededor, y la comunidad está allí, pero no es exactamente lo mismo que tener un canal de Discord que permites que realmente haya un crecimiento de invitados.
Absoluto. Sí, seguramente te va a echar una mano. Yo creo que la pregunta en realidad iba por ahí, ¿sabes? Puede ser, no sé si me equivoco, puede ser que no. Pero sí, me encantaría verlo, y esto es una de las cosas fascinantes, ¿no? También, bueno, lo que te decía antes, cuando dos mentes se unen es mejor que una, así que, ¿por qué no?
Claro, 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 claro.
Bueno, Bitmaker, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido espectacular. Más de una hora, increíble. Y nada, seguramente las personas van a aprender muchísimo más sobre la minería de Bitcoin, sobre ti, tus proyectos, sobre Scott también. Y bueno, que ojalá les pique el gusanillo como me picó a mí y sigan aprendiendo más sobre esto, sobre la minería en específico, que es otro mundo dentro de Bitcoin. Así que, ¿dónde te pueden encontrar, por cierto?
Pues claro, me pueden encontrar en Twitter, bueno, en X, que es con @bitmaker_, y también tienen el canal de YouTube, que pueden buscar Bitmaker y van a encontrar allí seguramente el video de Netminer o de algún Bitax o de alguna de las otras cosas que estuve haciendo en su momento. Porque ahora sí que está un poco abandonado, pero bueno, se están cociendo cosas.
Genial. Chicos, nos vemos la siguiente semana. Será un episodio en inglés, no se lo pierdan. Y muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.
Gracias, Juan.